Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical. Pero, ¿le gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos? Bienvenidos nuevamente a la segunda parte de nuestro quinto programa, un 2 de febrero del 2018.
Aprendiste rápido.
A las 11 y 20 de la noche, nunca pasó algo así, y después de un asado, así que sepan disculpar.
Esto es nadar en dulce de leche.
Exactamente. Bueno, vamos a empezar con una banda icónica, diría yo, de rock progresivo, que es Yes. Del año 1971, el disco Fragile, que comienza con uno de los más grandes temas y el tema que más tocaron en vivo, que es Roundabout, que empieza de esta manera.
Y entra el bajo y te dice, okay.
Seguimos
al aire.
Y la voz de John Anderson, que
en este tema no me molesta.
No molesta.
En otros temas sí.
Bueno, voy a contar un poquito la historia de Yes.
Cuéntenos.
Resulta que recién ahí entra Wakeman. Bueno, le voy a contar un poquito. Este es el cuarto álbum de Yes. Y ya digamos que hay un cambio rotundo, porque acá es donde entra una nueva formación, principalmente con Rick Wakeman.
¿A vos te gusta un poquito Wakeman?
A mí un poquito me gusta. Lamento mucho que no le den el espacio suficiente o que se merece Wakeman, porque si alguien conoce un poco esta banda, se va a dar cuenta que es una banda llena de egos y de conflictos. Era un conventillo, en definitiva. Resulta que venían de Yes Album, que fue un disco bastante, digamos, con muy buena recepción en el público. Tuvieron muy buenas ventas y los estaban promocionando en diferentes lugares de Inglaterra, principalmente. Llegan a Escocia y se encuentran que Escocia, para ir desde un punto que ahora no recuerdo, a Glasgow, había como 24 rotondas. Entonces ahí John Anderson dijo, bueno, vamos a hacer un homenaje a la rotonda de Glasgow. Y ahí hicieron este tema que se llama Roundabout.
Rotonda.
Pero ahí ya están viendo las influencias de Wakeman. Wakeman, un tipo que venía de un palo de conservatorio, de tipo de música clásica.
Y venía a tocar con Bowie.
¿Eh? No, claro, en realidad el tema es que Wakeman... Hay mucha información, así que tengan un poquito de paciencia. Pero resulta que Tony Kaye, que era el tecladista previo, era muy buen tecladista, pero no era, digamos, brillante comparado con el resto de los integrantes. Y los otros integrantes querían sumar otros instrumentos, además de solamente el Hammond, porque el tipo lo que hacía era tocar exclusivamente el Hammond. Y querían generar más atmósferas con el Mellotron, con el Mini Moog. Exactamente. Pero Tony Kaye dijo, no, lo mío es el Hammond y voy a tocar solamente eso. Así que lo que hicieron, muy gentilmente, fue echarlo. Y descubrieron a...
Gracias por su servicio.
Sí, gracias por su servicio, no nos sirve más. Qué fácil que sigue. Y lo encuentran a Rick Wakeman, que venía de una banda de Strokes. Y con una persona con una personalidad muy, muy compleja, porque eran todos los de 10 eran vegetarianos. Tenían un estilo de vida muy cuidada y venía Rick Wakeman, que era un devorador de hamburguesas, un tipo con una personalidad muy característica, muy gracioso, pero era un virtuoso que, repito, además de ser digamos una persona con mucho entrenamiento musical a nivel principalmente digamos de todo lo que es la música clásica, también innovó mucho trayendo instrumentos como, además del Hammond, el Mellotron, el Mini Moog, pero el Mini Moog muy poco, porque el Mini Moog en exceso, como pasó con Emerson, que ustedes lo habrán visto, cansa. Pero acá lo pone muy sutilmente en algunas partes y realmente queda muy bien. Y ensambló muy bien con el resto de la banda. Este no fue el primer tema que grabaron, pero digamos que ya se empieza a ver cómo la musicalidad de Wakeman empezó a darle otro color a la banda, si uno compara y escucha los temas, el disco previo. Principalmente, yo lo que quiero ver de este tema, a ver si...
La percusión es tremenda.
Exactamente. Yo creo que es el... Escuchen ustedes de fondo el arpegio del teclado, el Hammond. No parece un Hammond.
No, es un sintetizador.
Exactamente. Es un Hammond. Y vos fijate cómo el tipo puede, digamos, generar esas atmósferas con algo muy simple, como hacer un simple arpegio.
Sí, parecería un sintes... Triado, ni claro. Siquiera una persona tocando, pero. Sí,
pero sí. Es un
una jamón. Secuencia, ¿verdad?
Claro.
Y bueno, la voz característica de John Anderson.
Con la que yo tengo angelical, cierto problema.
Que sí, hay muchas veces, y a mí también me cansa. Y es no es la banda que más me guste. Generalmente al amante del rock progresivo es la banda. Y este no es el disco más querido. Bueno. Y ahora entra el Hammond, perdóname.
Casi parece Tony Kaye.
Exactamente. Y este es un, como dije al principio, es el tema que más hicieron en vivo. Porque es un tema que pega y está bueno para comenzar.
Sí, tiene esa cosa, viste, el bajo funky, uh-huh.
Las explosiones.
Tiene momentos de aguante.
Bueno, esta es la formación ideal. Es decir, estaba
para los amantes
de rock progresivo y de Yes, por lo menos a los que nos gusta, Yes, esta es la banda, digamos, con todos los personajes que más nos gusta escuchar. Porque lo tenemos a John Anderson, como siempre, a Squire, que estuvo en todas las formaciones. Lo tenemos a Bill Bruford, que lo escuchamos hace muy poquito
en Crimson.
Bueno, después de este disco hicieron Close to the Edge y después decidió que ya no podía hacer más nada en Yes y se fue a King Crimson. Lo tenemos a Rick Wakeman y lo tenemos a Steve Howe. Steve Howe es un guitarrista excelente, muy virtuoso, pero yo creo que acaparaba demasiado y era una guerra permanente a ver quién metía más notas.
Entre
Wakeman y él. Y bueno, como Wakeman era el nuevo, no le dejaban meter tanto.
Está muy enfocado. En los créditos de los temas aparece como que arregló uno y nada más.
Bueno, ahora en breve te voy a contar por qué.
Howe era uno de los principales compositores.
Los principales compositores, exactamente. Y bueno, Squire y Anderson eran, digamos, los que habían fundado a la banda.
Y aparte ya te das cuenta cómo empieza el disco. Es un minuto de guitarra.
Exactamente.
Y de guitarra.
En realidad empieza... Sí, son 10 segundos de guitarra y 50 segundos de silencio.
Y vos fíjate que Wakeman aparece recién. En realidad aparece al principio, porque lo primero que se escucha es un piano invertido.
Bueno, pero es un efecto. Te hace un chiste de él interno. Arregló con el productor y dijo, méteme al principio.
Méteme al principio porque es mi entrada. Y bueno, acá viene algo muy interesante.
Laburo de voz de...
Una banda que en vivo sonaba de esta manera. Arreglos muy complejos. Y cantaban John Anderson, Squire, que amalgamaba muy bien, y Howe, que es una persona con una voz muy fea, quedaba perfecto.
Queda perfecto con eso, yo lo he escuchado cantar solo a Howe y es terrorífico.
Es terrorífico.
Medio baba era eso, ¿viste?
Puede ser, Muy bien, bueno. Ese fue el comienzo del álbum.
Arranca con todo, arranca con un clásico. Y acá empezamos.
¿Y acá qué es esto? Dirán ustedes. Bueno, la idea de los músicos era...
confundirnos.
No. El tema es el siguiente. Ellos querían presentarse y mostrar qué es lo que podía ofrecer cada uno de los integrantes a la banda. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer cada uno una composición y vamos a ponerla en el disco, que dure pocos minutos, pero la vamos a presentar. Entonces cada uno hizo su composición, que la vamos a ir viendo en el disco.
Entonces hay cinco temas solistas, digamos.
Exactamente. El problema es que Wakeman venía de A&M, que es otra compañía musical. Entonces por contrato no podía figurar en los créditos. Uh-huh. Y si uno agarra el librito o el disco cuando lo abría, va a ver que figura, dice Rick Wakeman, aparece por cortesía de A&M. Pero el problema es que él no podía componerlo, porque no podía poner, tenía que poner, digamos, un tema de copyright. Entonces eligió poner este tema de Brahms. Uh-huh. Justamente por eso, por contrato. Entonces el tipo estaba bastante frustrado y había escrito una canción que era Catherine of Aragon, que después Of Aragon,
sí, sí.
Que después terminó apareciendo en Las Seis Esposas de Enrique VIII, otro disco que tuvo mucha importancia y gran
disco
éxito.
Disco solista de él.
Exactamente, un disco solista de
editado por A&M.
Exactamente, claro. Entonces, recuerda frenar un poquitito. Como ven, es muy cortito, hay mucha información. No me da el tiempo.
De hecho, a mí eso me sorprendió del disco. Lo digo como al pasar, que eso que yo no sabía esta data, hasta que, bueno, después lo escuché y sí. Pero que son, uno diría, va, disco de rock progresivo, todos temas tienen que ser larguísimos y tiene cinco temas que duran un minuto y medio.
Claro, por eso, porque lo que hacían es mostrar qué es lo que hacía cada uno, qué es lo que podía llegar a hacer. Uh-huh. Y después tiene los otros temas que, claro, digamos,
los temas de banda.
Exactamente, la conjunción de todos, qué es lo que hacían en conjunto. Entonces este tipo, Rick Wakeman, hace el tema de Brahms, que si lo escuchan, el original realmente está muy bien hecho y está muy bien sintetizado lo que él hace. Es decir, lo reduce a escasos 1:38. Y lo que no se nota, quizás, yo lo descubrí ya leyendo y escuchando a Wakeman, porque Wakeman lo que hace es un programa de radio, y es muy interesante escucharlo, y además es muy gracioso. Y él dice que no está contento con lo que quedó plasmado en el disco. Es decir, él lo que hizo fue tocar un Hammond, creo que es, o un piano eléctrico, y sintetizadores, pero el sintetizador es monofónico. Entonces tuvo que entrar al estudio y grabar cada nota.
Cada voz.
O sea que fue como 28 veces que tuvo que grabar para cada
extracto. Como Brian May con las guitarras.
Exactamente. Así que bueno, eso es la parte interesante y es lo que él dice que rescata. Es decir, no le parece un buen tema, que por contrato tenía que hacer un copyright. No podía hacer un tema propio. Pero bueno, quedó eso ahí plasmado. Y bueno, es un divertimento para mostrar de dónde venía él. Pasamos entonces al tercer tema, que es We Have Heaven, que si antes habíamos escuchado a Wakeman, ahora le toca a John Anderson, el cantante.
¿Cómo cuenta Bradford? ¿Por qué no cuenta normal?
Este tema es muy loco porque está en un solo todo, es en sol, todo en sol. Cambia en un momento, si no me equivoco. No cambia casi nada.
Y me resulta hipnóticamente fascinante, te digo.
Bueno, es muy interesante, pues son siete capas vocales. Lo escuchamos a John Anderson una y otra vez y haciendo una voz, después haciendo otra. Y van priorizando a medida que va pasando el tema, que también es corto, es 1:40, diferentes extractos de ese mismo tema. Es un rulo, es un loop permanente.
Pero un loop hecho a pulmón.
Es que ellos consideraban que el estudio era un laboratorio. Entonces iban al estudio y veían qué es lo máximo que podían sacar.
Ya lo habían hecho los Beatles 8 años antes,
pero bueno, acá digamos abusaban o aprovechaban, mejor dicho,
claro, las canales. Acá con un mood era.
Y además aprovechaban la voz de Anderson.
De Anderson, sí.
Esto me encanta. Cierre inesperado la puerta. Y este final abrupto nos acerca al cuarto tema del disco, que a mí me gusta mucho.
Segundo tema de banda.
Exactamente.
Este, lo digo ya, lo tiro ya ahora, después lo voy a repetir al final, es mi tema preferido del disco.
Sí, muy buen
tema. Y siempre lo fue.
Yo creo que acá, tú, no sé si lo habrás escuchado muchas veces, pero me parece que es el que más te puede llegar a gustar.
Sí, sí, claro que lo escucho.
El bajo. Metal puro.
Acá es donde dije, ok. Y, a ver, lo que me pasa con este disco... No quiero interrumpir mucho la escuchada, ¿no? Pero...
No, igual es interesante que...
Digo, lo que a mí me pasó con este disco es como que... Yo el disco que más tenía escuchado de Yes es Close to the Edge, que es el que sigue. Y no esperaba escucharme con un disco con tantas partes de onda. Este, ¿no? Este... Como tiene mucho, mucha cosa de onda, más rockera, si querés.
Es rockera.
Que no... Que yo... Nada, que Close to the Edge es como... Es un taladro en el cerebro. Sí, es otra cosa que no tiene nada que ver. Y yo decía, uy, me voy a tener que fumar... Porque no es que no me gusta Close to the Edge, pero digo, ok, pero...
Es que es más denso.
Me tengo que tomar un... asumido ya, este tenía
claro,
que
agarrarlo. Claro, me tengo que tomar un, viste, un tranquilizante. Este, y esto me sorprendió gratamente. Me parece un disco mucho más escuchable, mucho más cordial. Y mucho más, claro, con más onda, como que te lleva más el disco. Fuera de los temitas esos, las rarezas que no entendía bien por qué estaban.
Claro.
Como que yo decía, ah, bueno, son temas de un minuto y medio, claro, les sobraba un poco de espacio, metieron una fichita.
Es que vos, claro, el tema que tiene, por lo menos este tema, Subside of the Sky, si vos escuchás precisamente, por lo menos lo que viene ahora, vos fijate lo que es, voy a meter todas las notas que pueda, escuchalo a Howe en esta parte.
No es necesario.
Bueno, queda bien.
No queda mal, sí, se perdona.
Pero este es el disco más amable, porque es un poco más crudo y ya en Close to the Edge empezaron cada vez a
ponerse más,
a ser más denso. Así que yo creo que eso, a mí me gusta más este disco que Close to the Edge. Y a los fans les gusta más Close to the Edge.
Basta, por lo poco que sea, como Close to the Edge se lo considera. Y como,
se le considera como la obra máxima de rock progresivo.
Por lo menos de 10.
Por lo menos de 10.
Y acá y esta parte, sí, también está buenísima.
Está muy buena.
Yo escuché, otros temas largos, la parte a donde se van a veces no me gustó. Claro. Pero este tema, esta parte es...
Yo creo que este es el disco más equilibrado. Donde por lo menos...
Pese a tener esos cinco cosas, claro, que son totalmente
pero distintas. Pero Wakeman por lo menos acá tiene un poco más de espacio y lo dejan meter. Porque repito, ¿cómo es que formaban estos temas? Ese ruido de fondo de viento es un Moog. Es un efecto del Moog que vos ponés y hace el ruido de viento.
Muy linda esta parte. Como robó Charlie García de acá. A lo pavote.
Cuando escuché esto la primera vez me voló la cabeza.
Sí, Charlie nunca escuchó esto.
Y ahora, después
de
esto...
Perdón, sí. En el disco de Emerson, cuando vine a estos momentos, era un espanto.
No, a mí no me digas eso, boludo.
El momento de freno de freno de piano es hermoso.
Es verdad. Y encima vienen las voces, que son mágicas, están muy bien hechas, muy bien hechas.
Y eran pibes. Tenían cuatro discos, pero eran pibes.
Ya tenían acá yo.
Veintipico, no sé la edad exacta, pero... Son del 48 creo que son.
Bueno, menos de 25 tenían, sí, todos.
Y son todos ingleses de...
Son todos, si no me equivoco, son londinenses. No tengo ese dato. O sea, la voz de Squire.
Y la voz más grave es la de Howe.
La de Howe es la de, exactamente. Pero vos decís, ¿por qué un tema de 7 minutos 58? Los tipos no es que tenían pensado, todavía no existía rock progresivo. No, ellos no sabían lo que estaban haciendo. Dicen, bueno, vamos a hacer rock, pero vamos a hacer algo diferente. Entonces uno iba con una idea, venía otro y dice, tengo otra idea, ¿por qué no ensamblamos? Bueno, a ver. Y venía Wakeman, yo tengo esta parte de piano, bueno, métela. Y claro, un minuto, una canción de un minuto y medio se transformaba en una canción de 3 minutos, de 5 minutos, de 7 minutos.
Y sí, de hecho que es, o sea, por lo menos en el track listing, acá vos ves que es un tema de 8 minutos más o menos. Y este tipo de canciones, por ahí en otros discos de rock progresivo, en lugar de figurarte como un tema de 8 minutos, te figura como un tema que tiene cuatro partes.
Cuatro partes, claro.
Con nombre.
Es más ladrillo.
Y acá no.
Acá pero, fluye, claro. Pero fluye. No bueno, te das cuenta.
Los temas largos
pero, con, y pero tiene, una, tiene coherencia. Y eso es como lo que yo le rescato, claro. Que por ahí no me pasaba con el disco de Emerson Lake and Palmer.
De Emerson,
es que decía, me parecía algo que
forzado.
Yo creo que también es porque era un trío.
Sí.
Entonces te saca el hecho de no tener una guitarra.
Era un solo instrumento más.
Sí, bueno, pero vos había... podés hacer una combinación de sonidos y que porque si no te suena permanentemente el mismo el Hammond o el mismo sintetizador.
Me gusta porque vuelve a los repite claro. Los motivos pero con distintos climas, con distintos ritmos.
Bueno, no, este es un gran tema.
No sé si quieren... al final vuelve la parte.
Sí, a ver si hay alguna parte más. Pero aquí estamos en el minuto 50. 50.
50, un poquito largo el
tema. No, vuelve al comienzo.
Vuelve al comienzo, decir. Sí, vuelve la parte más rockeada.
Vamos a pasar, si quieren.
A la cosa más extraña. Después de este tema dijeron, me parece. Te recomiendo que lo llames a un tal Robert Fripp, porque creo que tenés que laburar con él.
Bueno, ¿se acuerdan lo que yo dije en el podcast que hicimos sobre King Crimson? Es decir, que Bill Bruford era un baterista que todo el mundo lo quería. Lo sí. quería tener en su banda. Lo tenían en su banda y era, digamos, el baterista que se quería sacar de encima. ¿Cuándo se le va a este tipo? Bueno, habíamos dicho entonces que cada uno iba a demostrar qué es lo que podía darle a la banda. Y Bill Bruford le dio esto.
Decir que uno tiene el oído un poco acostumbrado a Crimson y no te suena tan raro.
Pero vos fíjate que son cada uno de los músicos utiliza su instrumento en forma percusiva.
Ah, es verdad, están sonando todos los instrumentos.
Lo están acompañando a Bruford. Salvo el Hammond que hace que se queda en un momento.
Es como el estribillo.
Pero igual ahí está la genialidad de Wakeman.
No, es que está metiendo también el Hammond.
Sí, decir, mira, sabes que acá no es percusión.
Claro, acá hago lo que yo quiero. Y después pues vamos
acabó. ¿Cuánto dura? ¿Ni un minuto dura?
No, dura exactamente 0.36 segundos. Y se llama 5% for nothing. Unos pensaban porque era el 5% de todo el disco. Pero no, parece que es lo que se llevaba... es decir, el manager que tenían en el disco anterior, que lo terminaban echando, el tipo ganaba un 5% de, digamos, de los honorarios o de
lo que ganaba la banda, ganaba
por hacer nada, por estar ahí
5% por nada.
Entonces quedó ahí el nombre
5%
for nothing. Vamos al tema número 6,
el long tercer distance, tema de banda.
Exactamente, Long Distance Runaround. Que esto es algo increíble. El comienzo marca el bajo. El Squire fue un tipo brillante. Se murió hace muy poquito. Squire,
originalísimo.
Muy original. Y utilizaba el bajo como si fuese una guitarra prácticamente.
Y tocaba con púa.
Sí, se nota.
Y ahora va a dar comienzo al tema. Que es una pavada el tema. Porque bueno, la banda, es decir, hay una porción de la banda que está tocando principalmente Wakeman en 4x4 y Bruford.
La batería
y está en 5x8, una cosa rarísima.
Claro, en 7 compases no encontramos.
Claro que.
No, es increíble. Y cierra perfecto. De hecho, hay una versión que si la de la época del disco Relayer, que hacen una versión acústica. Y vos escuchás y decís, este tema lo conozco. Es una
derecha.
Versión fogón. Y decís, claro.
No, pero derecha.
Exactamente.
Bueno, a mí este tema es el que me hizo acordar que estaba escuchando un disco de rock progresivo. Con ese principio. Porque venía, o sea, o pensando que estaba escuchando un disco de funk, pero de gente que estaba extremadamente drogada. O no sé. O algo que no sé qué era. Y de repente empezó así y dije, ah, bueno, sí.
Era progresivo, ¿no?
Es que acá.
Igual es un tema corto para ser progresivo.
Bueno, porque. Pero
metieron de todo igual en.
Lo que pasa es que hicieron un. Es decir, ahí metieron la parte solista de Chris Squire, que es The Fish. Que si quieren ya lo.
Tiene medio enganchado.
Esa que sí, viene. Pues, sí, pero está como enganchado, ¿no?
Claro.
No tiene mucho. O sea, repite.
Claro, vuelve al comienzo.
Pues este tema, en verdad, para mí sería una buena prueba de que puedes hacer rock progresivo en 2-3 minutos.
Totalmente.
Si te lo propones.
Si te lo propones.
Y si tenés a Wakeman, ¿no?
Es solo tener ganas de hacerlo.
Si lo tenés a Wakeman atado ahí al costado. Bueno, vamos a pasar a lo que es la parte donde... A ver, esperen un poquito. Ahí engancha. Donde comienza la parte solista, podemos decir, de Chris Squire, demostrando lo que puede hacer con su bajo.
Pero House se niega a irse.
Acá salí. Qué bueno esto. Okay. Bueno, así como a John Anderson teníamos siete capas de él cantando, acá lo tenemos a Chris Squire en aproximadamente 10 capas
de bajo. Todos los sonidos son hechos con el bajo.
Todo con el bajo. Es batería y bajo, nada más. Por eso les digo, es muy interesante lo que estaba haciendo Yes en esta época. En definitiva, estaban utilizando el estudio al máximo. Estaban buscando de qué manera aprovechar cada minuto frente a los micrófonos. Y bueno, ellos encontraron esto. Es decir, repetir, buscar hacer loops, utilizar su propio instrumento de la manera más variada posible. Me parece que fueron unos revolucionarios y esto fue quizás lo que ayudó a que el resto de las bandas de esa época empezaran a interesarse a hacer sus propios temas en estudio y después ver cómo lo podían hacer en vivo, que era bastante complicado. Este tema en vivo es muy interesante porque obviamente después, cuando la tecnología permitió que hagan loops en vivo, lo llegaron a hacer. Ah, interesantísimo. Vamos a pasar al próximo tema, que es Mood for a Day. Que bueno, es un tema de el señor Steve Howe.
He escuchado a muchos amigos destrozándolo.
¿Ah, sí?
Y a pocos haciéndolo bien.
Que quizás es lo menos progresivo de todo. Esto simplemente es una guitarra clásica. Lo que pasa es que ya en el disco previo había hecho The Clap. Vieron que había funcionado, inclusive sobre todo en los temas en vivo, que ponerlo a Steve Howe con una luz encima y tocar la guitarra hizo garpaba, porque era el momento donde relajaba la
banda
recital
y el público.
Y bueno, entonces Steve Howe decía: yo tengo este tema, vamos a ponerlo. Y acá está.
Más lindo que The Clap.
Sí, es más lindo este. Y finalmente nos vamos a ir al cierre del disco con un tema. Me gustaría tu opinión del disco antes que lo ponga. Del tema antes que lo ponga. ¿Qué te pareció este? ¿Lo tenés?
Lo tengo, sí, claro que lo tengo.
¿Cómo empieza? Vamos a poner cómo empieza, que es muy interesante. Yo dije, esta le tiene que gustar a tú.
¿En serio? Te juro.
Es un tema que para mí es medio boomerang, porque tiene momentos que lo amo y tiene momentos que lo quiero destruir.
¿Esta parte te gustó?
Sí, sí, pero es un tema histérico.
Es muy histérico.
Es un tema histérico.
Esto fue lo que generó que Wakeman decida no seguir con Bowie y seguir con Yes.
Escuchar este tema.
Este fue el tema con que Wakeman llegó a Yes.
Que lo compraron.
Exactamente. Ahí se escucha el Mellotron. Bill Bruford haciendo lo que quiere. Mientras Squire
trata de mantener un poco el orden.
Yo tuve que hacer este tema.
¿Sí?
Lo grabé con leche en polvo.
Sí, señor.
Es terrible.
Para nuestros oyentes le informamos que el señor Ángel tiene un proyecto maravilloso que se llama Leche en Polvo. Lo pueden encontrar en YouTube.
Leche en Polvo and Friends.
Realmente no quería meterlo en el programa, en el podcast, pero tengo un orgullo con este tema. Haber hecho esto fue increíble.
A mí es un tema que siempre se me resistió. Y lo tiene, muchos yeseros lo tienen como uno de los,
es uno de los grandes
más
temas.
Grandes de
no,
la
No, por
banda.
Eso digo, aparte te das cuenta que es el tema más importante, si querés, del disco. Es como está armado para este tema.
Sí.
pero...
Además se lucen todos y hay un diálogo permanente entre todos los instrumentos.
Además que hace 2 minutos que están haciendo exactamente lo mismo.
Pero no te creas, ¿eh? Porque vos sabés que...
No, menos Brad, porque nunca hace lo mismo. No,
nunca hace lo mismo.
Nunca tocó dos veces el mismo timbre.
Yo pensaba lo mismo hasta que tuve que tocarlo. Y realmente es muy complicado los entrar, porque vos viste que Bradford no te tira ni una para decir, bueno, ahí entras vos, ¿eh? Y además está permanentemente cambiando y lo tenés que tener muy mentalizado para saber qué parte viene siguiente. Digamos que no es un tema fácil de seguir, inclusive cuando lo tocaste varias veces. Y además es muy rápido, muy rápido. Y eso es lo que le llamó la atención a Wakeman en su momento. Decir que el tipo venía muy bien entrenado, no tuvo inconvenientes en ensamblar con ellos. Vamos a pasar esta parte hasta la parte cantada. Que
es otro problema, no me gusta la melodía.
¿No te gusta la melodía no. de cuando canta?
Bueno, ahí estoy de acuerdo con vos. Para mí podría haber sido un gran tema instrumental.
Lo que pasa es que yo creo que no está buena la melodía. Perdón, no la melodía, sino la voz de John Anderson en estudio. En vivo es mucho mejor.
Puede ser, no me. Yo escucho la
Está
melodía.
Está como muy apagada.
South of the Sky me parece infinitamente superior.
Sí, bueno, pues es un tema que empieza con más fuerza. Acá empieza muy despacio.
No, arranca con fuerza y se cae en la parte que tiene que cantar.
El tema es ese.
Claro.
Por eso digo que me parece un tema histérico.
No, por eso. Acá la voz me parece que está mal desde el punto de vista de que es muy blandita.
Para no, un tema
no,
que venía.
No tiene sustento.
Va, igual no lo apoya mucho el fondo, porque se cayó en un pozo el tema.
Bueno, es rock progresivo.
Rock progresivo.
Por favor.
Yo me sigo olvidando.
Bueno, pozo es mi nombre, mi segundo nombre. Rock pozo progresivo.
No, boludo.
El pozo progresivo. No,
rock pozo progresivo.
Voy a pasar un poquito más adelante, porque el tema es largo, dura exactamente 10 minutos 34.
De hecho.
¿Sí?
No dura un poco más y la versión acortada.
Sí, sí, es verdad.
Una cosa así es.
Me estoy acortando mucho el tema. No, ahora les voy a mostrar una parte muy bonita.
Pero cuando entra el bajo es otra cosa. Ya me simpatiza cuando entra el bajo.
Esto es lo que tiene. ¿Ves? Hay una sintonía en todos los instrumentos. El Hammond de fondo. Esto es lo que buscaba ahí es, y no lo podía tener con Tony Kaye, así que era lógico que lleguen a esto. Más o menos adelanté bastante, ¿eh? Acá es donde empieza. Falta un poquitito más.
Acá sí se empieza a parecer un poco más a Close to the Edge.
Es que empieza, claro, empieza el creyendo del tema. Y es cuando va a comenzar este diálogo que yo les decía entre la guitarra y los teclados. Y acá viene el mini move. Es muy poco, pero es lo necesario. Eso es lo que tiene el mini move. Quizás en demasía cansa mucho. Seguimos.
No me gusta para nada la melodía de voz.
Sí, no es lo mejor. Ahí está.
Por eso digo, para mí habría sido un gran tema instrumental.
Creo que hubiese gustado mejor.
Quitando las partes vocales. Sí. John Anderson cansa.
Porque esto me parece espectacular. Esto que estamos escuchando me parece como de lo mejor que tiene el disco.
Sí, definitivamente el problema está con las partes vocales. Por eso el tema no se me hace mi preferido.
Además ustedes los ven en vivo y se dan cuenta que lo disfrutan. Cuando lo tocan lo disfrutan muchísimo.
Es que si tocas esto y no lo disfrutas es para pegarte un tiro.
No, pero por lo menos hay partes que son más tranquilas. Pero esta parte, digo, en este sector están permanentemente mirándose. Bueno, ahora vengo yo, ahora venís vos. Eso es lo que tiene.
Sí, tiene mucho eso cuando tocas música rápida.
Además escuchar el bajo a la altura donde está. Lo tiene ahí en el fondo. Y acá baja un poquitito y vuelve el tema del piano de Wakeman. ¿Te das cuenta que la voz le falta? Le falta fuerza.
Para mí sí.
A mí sí es algo que en general me pasa con el prog. Son todas voces así como medio angelicales que tratan de ser muy arriba.
Y este siempre fue el más voz angelical.
Y es como que.
en Roundabout o en South of the Sky no está cantando tan agudo. Este tema está cantando más arriba y cuando empieza a cantar muy arriba.
Yo creo que cuando. Se hace plomo. A mí también se me hace plomo.
Difícil, Anderson.
Digo, no es que siempre queda mal ese tipo de voz, digamos. No sé, si escuchás Rush.
Bueno, a mí pero, se hace difícil. Se hace difícil.
Sí, pero.
Sobre todo
pero,
el Rush viejo.
Pero digo, no hace falta, viste, que no tenés que tener una voz oscura y grave, ¿no? Pero digo. Como creo que tiene que ver con el tema, y a mí me pasa esto con este tema. Era un tema para mí donde la voz sobra.
Claro. Bueno, y acá al final, yo voy a poner una parte que lamentablemente en Spotify, no sé por qué, la han cortado. Pero bueno, al final es la parte de triunfal. Y vuelve al leitmotiv del tema principal. ¿Y cómo termina el disco? ¿Cómo termina? Puta. Se abre la puerta.
Y sigue We Have Heaven.
Y termina exactamente con We Have Heaven.
Claro, pues habían cerrado la puerta,
ahora la abre.
O sea, durante todo el resto del disco siguió Anderson con We Have Heaven. Es el tema más largo del disco.
Exactamente. Y ahí termina.
Ese es un buen jaite.
Y bueno, y ahí es como termina este gran disco de Yes, que realmente me gusta mucho. Uh-huh. Me gustaría hablar un poquitito sobre la tapa. La tapa, y me gustaría tu anécdota, por favor. Bombi,
sobre el disco. Bueno, acá yo robé un poquito porque este disco ya me había empezado a prepararlo desde muy chico.
Pues lo compré
en enero del 76 en unas vacaciones en Mar del Plata cuando yo tenía 10 años y lo compré por la tapa. No tenía ni idea de que era Yes, no sabía nada. Creo lo haber comprado con un disco de los Beatles seguro, pero dije quiero ese disco porque me gustó la tapa.
¿Sabes que yo...
Y lo escuchaba a mis 10 años sí. Y era muy difícil.
Sí, con 10
pero
años,
ya
sí.
Desde mis 10 años el tema que más me gustó fue South Side of the Sky.
Mirá vos.
Me encantaba escuchar ese tema. Me encantaba el viento al principio, me encantaba esa polenta con la que empezaba, que no entendía nada, pero... y ahí lo tengo todavía, mi vinilo.
Lo tenés.
Mi vinilo arruinado.
Bueno, el disco está, o digamos el diseño, está hecho por Roger Dean, un excelente pintor y dibujante, que generaba estos mundos paralelos. Fantasiosos y era, digamos que encajaba, me parece perfecto con la música de Yes. Lo interesante es que a medida que fueron pasando los discos, Yes decidió utilizarlo también a Roger Dean para generar, digamos, esa misma atmósfera que se ve en los vinilos y en los diseños en el escenario. Y entonces cuenta muy gracioso este Wakeman cuando estaba en el medio del recital que a veces no sabían cómo llegar a los instrumentos suyos porque tenían que bordear hongos y
árboles
gigantes, claro. Y bueno, ustedes seguramente habrán visto Spinal Tap. Dice sí. Spinal Tap. Dice, bueno, no hay banda más Spinal Tap como Yes. Porque dice que en un momento, ¿ustedes se acuerdan? En Spinal Tap, cuando está el bajista en un momento adentro de una crisálida,
sí,
que queda
no
atrapado
el tema
y no trata el tema, sí. No puede salir y termina el tema, sale sí. Y se da cuenta que tiene que volver a entrar. Bueno, a Yes le pasó lo mismo porque Alan White, ya Bradford se había ido, había un cangrejo gigante que envolvía a la batería. Y durante el comienzo del tema, ese cangrejo tenía que levantarse. Lo escuchás a Wakeman y te morís. Entonces dice que. Claro, el cangrejo no se abría. Y estaba la gente desesperada a hachazos tratando de abrirlo porque Wakeman se estaba ahogando. Porque estaba lleno del vapor ese, ¿viste? El humo. Y no podía respirar. Pero igual el tipo seguía tocando porque era muy profesional. Y la gente, el público no sabía si era parte de la joda de la.
¿De qué murió? Murió de cangrejo. De humo.
Hasta
de cangrejo.
Que finalmente pudieron abrirlo. Nada, no, muy gracioso. Así que bueno.
Yo pensé que la tapa era de James Cameron, pero bueno.
Bueno, sí, hay un pequeño fan ahí. Si los que vieron Avatar y ven algunos de las tapas de disco de Yes van a entender por qué. Así que bueno, muchachos, me gustaría ver su bien. Apreciación general de este disco y decir, qué tema les ha gustado más.
Elegiste, hasta ahora es el disco que más me gustó de los que trajiste.
Y es el más.
Más allá de que lo compré a los 10 años, obviamente no lo disfruté hasta más grande.
Bobby está siendo completamente objetivo. ¿Cómo
puede ser? Y la verdad que me gustó muchísimo, sacando un par de momentos vocales de Anderson, sobre todo en Heart of the Sunrise, pero los cinco temitas individuales me encantan y al ser tan cortos, si hay algo que te puede llegar a molestar, no te da tiempo a que te moleste. Uh-huh. Y de los cuatro temas de banda, tres me gustan muchísimo y la verdad que es un exponente impresionante de rock progresivo y que marcó, que fue un faro para...
Para muchas
bandas. Hasta décadas después seguía siendo un favorito.
Totalmente.
Y mi tema favorito, como ya lo he dicho varias veces, es South Side of the Sky.
Bueno, a mí me... con los temas cortos me pasa lo que dice Bombi. Como que, qué lindo, pero no sé, tampoco... No sé, me concentré más en los otros. Me pasa eso, como que no me hago amigo de la voz en este disco, no sé. Como que está cuando no quiero que esté y cuando no está, digo, bueno, no sé. Pero nada, lo que te decía por ahí más hace un ratito, que yo esperaba escuchar algo en las líneas de Close to the Edge y me encontré con algo mucho más cordial. Más entonces me copó el disco. Me parece que tiene temazos. Y lo que me pasa es que es un disco que no lo tenía escuchado. Entonces. Es probable que si lo escucho muchas más veces, el tema que más me guste sea South of the Sky, porque tiene más que ver conmigo, pero hoy, ahora, en este momento, digo que Around the Bot es lo que más me gusta.
Y porque quizás es el tema más rockero, o es el y más...
Me gusta el bajo que tiene, me parece como que tiene una onda brutal. Cabal, el bajo
ese. Quizás a nosotros no nos guste tal, los que estamos tan acostumbrados a escuchar este disco... Porque Roundabout es como escuchar el Let It Be de los
Beatles. Claro, están podridos.
Sí, ¿verdad? Sí, me imagino. Pero bueno, lo que digo es que para un newcomer a esto es como, wow. Yo entré por ahí. Yo puse el disco y dije, wow, no esperaba escucharme con un tema tan buena onda.
Claro.
Cuando Close to the Edge empieza con Close to the Edge, que decís, que te caga trompadas, te tira al piso, te pisotea.
Yo me acuerdo de la primera vez que escuché Close to the Edge y dije, ¿qué es esto? No me gustó, de hecho.
Yo estuve 30 años diciendo, ¿qué es esto? Hasta que un día me hizo clic.
¿Te hizo clic? Está bien, perfecto. Bueno, les cuento cuál es mi tema preferido.
A ver, me intriga mucho.
Ay, qué difícil situación.
Si lo tocaste va a ser.
Sí, Heart of the Sunrise. Heart of the Sunrise me parece un temazo. También me gusta mucho desde ya South of the Sky. Pero Heart of the Sunrise me parece que lo bueno que tiene es ese ida y vuelta con los instrumentos, que es el único momento, creo, que cada uno tiene su espacio, que no, nadie está opacado.
Sí, se nota que es Kipa, no lo sé, pero me imagino que es el tema que tiene más producción, que tiene más cabeza.
Estoy de acuerdo con el tema de la voz no es lo que más me gusta en ese tema. Y en general John Anderson cansa, aunque ahora tiene mejor la voz que antes.
Totalmente de acuerdo. Me gusta mucho más su voz de viejo.
Exactamente.
Que está un poquito más grave.
Más grave, más.
Y la maneja rasposa. Mejor, rasposita. Sí. Tiene otra onda.
Y además tiene otro en el escenario. Antes, cuando empezó Yes, era una momia y ahora es una momia con onda.
Con las vendas amarillas.
Sí. Antes era la momia blanca, ahora es la momia negra.
La momia negra. Bueno, muchachos, estamos terminando entonces ya con
lo que
esta parte.
Sí. Me imagino que va a ser difícil, pero ¿qué recomendarías si alguien...
Ah, bueno, claro.
Cambia mucho,
sí, bueno.
Menos Tales podés recomendar lo que quieras.
Menos Tales of Topographic Oceans no lo recomiendo para nada. A mí no me gusta, es un disco que detesto con todo mi corazón. Él también. El disco que sigue, Close to the Edge, of course, van a tener que escucharlo porque
es un disco que
es muy bueno. Son tres temas nada más, pero valen la pena.
Sí, hay que... yo como no prog les recomendaría que salten el primero al principio.
Sí,
arranque por ahí.
18 minutos.
Igual dura 11, así que...
Y The Yes Album es un muy buen disco. Es un poquito más simple que este, pero realmente es un muy buen disco. Después está la otra etapa, ya está Relayer, no es un disco que me guste tanto, y está el regreso de Wakeman con Going for the One, que ya está tan mal grabado y se escucha tan mal, y los teclados que elige Wakeman son desagradables, no me gusta tanto. Está Awaken, que es sí, Awaken, que es el, digamos, la joyita de ese disco. Pero no, principalmente Close to the Edge y The Yes Album.
El anterior y el posterior.
Perfecto. ¿Sí? Muy bien, estamos finalizando entonces.
Igual en el anterior no toca Wayman.
No toca Wayman, está Tony Kay, que después vuelve en 90.125.
Y ese ya es otra
historia.
Ese disco casi es mío, te diría.
Claro, ese te lo cedo.
A la época del pop.
Finalmente, terminamos con el rock progresivo, con Yes, y nuestra segunda parte del quinto programa. Así que, bueno, los estamos esperando ya para la última etapa, ya con el pop, que le va a tocar al Bombi. Así que nos estamos despidiendo con la guitarrita de Steve Howe. Yo soy Ángela Piani, el fanático del rock progresivo.
Acá el Bombi, el fanático del pop.
Acá el Ray Toot, el fanático del heavy metal.
Muy bien, muchachos, nos estamos viendo. Sigan conectados. Hasta pronto. Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos desde su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram y Facebook. Nos buscan como Metal Prog Pop.